en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Vamos a dar lectura del versículo 1 al 4. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, En el taller de Jesús. En el taller de Jesús. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 6, capítulo 6, perdón, versículo 1 al 4. Yo voy a dar lectura del 1 al 3 y nos unimos todos en una forma de coro en la lectura en el versículo 4. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice así el Señor en su palabra. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él todos en el 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Padre, le damos gracias por esta mañana, gracias por nuestra iglesia. Señor, habla a nuestra vida por medio de tu palabra. Señor, que el predicador sea claro, ya que tu palabra es clara. Que tú, Señor, nos hables a nuestro corazón y que lleguemos a tomar conclusiones y también decisiones en esta mañana que traigan beneficio al mundo en el cual vivimos. Señor, oramos porque tu palabra no regrese a ti vacía. Es la oración más importante que tu iglesia tiene cada vez que se predica tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados, por favor. Hermanos, muy poco o casi nada se habla del oficio de carpintero de Jesucristo. Muy poco o casi nada. Y déjeme explicarle algo muy típico. Cuando en la Biblia no se habla tanto, el predicador consciente, conservador, trata la manera también de ser conservador. Trata la manera de ser consciente, de no querer añadir más de lo que la Biblia en sí no menciona. Han habido a través de la historia, grandes historiadores, por decirlo así, que escribieron situaciones que no están en la Biblia. Por eso es que la Escritura dice que Jesucristo hizo muchísimas otras cosas, de las cuales no están escritas en la Biblia, pero que las cosas que se escribieron son suficientes. Que las cosas que se escribieron son justas para que nosotros podamos creer en Él. Entonces, nosotros no queremos entrar en la especulación. Nosotros no vamos a entrar en tomar o en sacar nuestras propias conjeturas. La Biblia no habla mucho del oficio de Jesús, excepto en dos pasajes. El pasaje que acabamos de leer le llama Marcos, ¿no es este Jesús el carpintero? Pero Lucas no le llama el carpintero. Lucas le llama, Mateo no le llama el carpintero. Mateo en 13:55 le dice, el hijo del carpintero. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Es carpintero o es el hijo del carpintero? Porque no es lo mismo decir, ese es fulano mecánico y su hijo también por ende tiene que ser mecánico. Le voy a explicar lo que la costumbre de Israel o la costumbre oriental indicaba. No me pierda de vista, por favor, Mateo capítulo 13, Marcos 6. Venga por favor conmigo en Mateo capítulo 13 y le voy a explicar esto. Pues un par de páginas para atrás para que usted se dé cuenta que la Escritura es así, pues no, usted no necesita de andar adornando ni poniéndole colochos, ni rulos, ni hondonadas a la Biblia. La Biblia no tiene usted que ponerle más nada ni quitarle hoy, sino que así como está. En el Evangelio según San Mateo, que es el Evangelio que está antes de Marcos, dice el capítulo 14:13, versículo 55. Observe esto. ¿No es este el hijo de quién? Se da cuenta. Entonces, la pregunta nuestra es esta. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿A quién le tomamos la palabra? Dice Marcos, ¿no es este el carpintero? Y luego dice Mateo, ¿no es este el hijo del carpintero? Ahora, déjeme por favor tomar estos 2-3 minutitos para explicar. Algunos, y yo he escuchado a varios predicadores, y dentro de ellos pastores bautistas, que han criticado la conducta de José. Probablemente no estudiaron, es lo que más se me viene a la mente y asumo y saco la conclusión, que critican la conducta de José o la indiferencia de José porque José no estaba en el día de la crucifixión. Vienen, son de ese tipo de predicadores que se dejan de ir y sacan todos los perros y solamente porque ven una porción de la Biblia y quieren interpretar literalmente, cuando se les olvida que para poder interpretar correctamente la palabra tenemos que analizar nosotros el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto social y el contexto político que rodea la Biblia. La familia que no están con sus hijos, mire, José, José no estaba en la crucifixión. ¿Dónde estaba José en la Semana Santa? Padres, mentiras. Flavio Josefo y los grandes historiadores llegan a un punto muy concordante y muy interesante. José murió. José murió antes de que Jesucristo comenzó su ministerio público. Entonces, para que Marcos haya puesto en la Biblia, no es este el carpintero, y no así como dice Mateo, no es este el hijo del carpintero, significaba una cosa muy esencial, que el hijo primogénito, el hijo mayor en la familia, asumía la responsabilidad de toda la familia y venía y tomaba el control de todo el núcleo familiar. Y además de esto, venía el hijo mayor, el hijo primogénito, el heredero absolutamente de las 3/4 partes de la herencia de la familia, venía y asumía el oficio de su padre para sacar adelante la familia. Entonces, es por eso que podemos llegar a esta sana conclusión, que si Mateo dice el hijo del carpintero y Marcos dice no es el hijo del carpintero, es porque Marcos, aunque usted lo vea como en segundo lugar escrito en el Nuevo Testamento, no necesariamente indica que fue el segundo escrito. Marcos fue el evangelio, el primer evangelio escrito en el orden cronológico. Él fue el que tomó toda la información del apóstol Pedro para poder escribir este evangelio tan corto, de apenas 16 capítulos. Entonces, nosotros salimos de esto, pero mire, Flavio Josefo, que es el historiador con mucho crédito y con unas pruebas increíbles y fuentes fidedignas para ser tomadas en cuenta a través de la historia, Flavio Josefo fue muy discreto. Él no aceptó que Jesucristo fuese el Mesías. Él, Flavio Josefo, no aceptó que Jesucristo era el Hijo de Dios, porque era un judío. Y él no aceptaba y no podía tolerar y no podía darle crédito a que Jesucristo era en sí el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Y en sus escritos, Flavio Josefo llega a escribir esto. Y quiero que me ponga atención, por favor, en lo que él escribe. Mire la notita que él escribe. Por este tiempo, dice él, vivió un hombre llamado Jesús. Su conducta era buena, era sabio y virtuoso. Muchos de entre los judíos y de las otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato le llegó a condenar a ser crucificado y a morir. Pero los que habían venido a ser sus discípulos no abandonaron el discipulado. Informaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Por ello, mire la discreción de este historiador. Por ello quizá fue el Mesías, acerca de quien los profetas han dicho maravillas. Y la tribu de los cristianos, mire cómo le llama él al movimiento cristiano, y la tribu de los cristianos, así llamada por él, que es una mentira, Jesucristo no llamó cristianos a los cristianos, sino que fue hasta en el Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 10, en Antioquía, le llamaron cristianos a los seguidores de Cristo de una forma despectiva, o sea, diminutivo de Cristo. Dice, y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. Y yo le voy a añadir esto, y no va a desaparecer hasta que Cristo venga por su iglesia. Ahora, Flavio Josefo, hay que darle crédito. Sus escritos son muy interesantes. Son riqueza literaria para que nosotros podamos ver qué fue lo que pasó en el entorno, qué fue lo que pasó en los alrededores de la vida del ministerio de Cristo y de la vida del pueblo de Israel. Pero déjenme explicar esto. Ya que tenemos esto como una premisa y que nos sirve a nosotros como marco de referencia, déjeme contarle, en Nazaret, en la ciudad donde Cristo vivía, que no era su ciudad natal, en Nazaret no se conocía mucho de los milagros de Cristo. En Nazaret de Jesús se conocía simple y sencillamente como un jovencito que fue traído muy niño desde afuera. Se conocía a través de la historia que Jesucristo nació en Belén, después de aquel momento del empadronamiento allá en la parte regional del sur de Judea, que su madre José, su madre María y su padre adoptivo José tuvieron que hacer una gran caravana hasta llegar a Belén, donde María dio a luz. Ahí da a luz al niño. Usted conoce la historia, que vino un ángel, se le aparece de parte un ángel de parte de Dios, se le aparece a José y a María y le dice, por favor, no se vayan para Nazaret, váyanse y huyan para Egipto, porque Herodes los quiere matar. Herodes está enchiladísimo porque este niño ha nacido siendo rey. La estrella hemos visto, los magos han detectado esto, han venido desde Media y de Persia, le han traído presentes, regalos que solamente a los reyes se les dan, y Herodes molestísimo. Entonces Herodes empieza a buscar a todos los niños menores de 2 años para que los fueran a matar. Él no quería compartir su reinado con nadie. Entonces se va a Egipto y el ángel le dice a José y a María, mira, quédate allá hasta que yo me encargue de este individuo. Y vino Dios y mató a Herodes. Y lo mató, y cuando lo mata, se vuelve a aparecer el ángel a José y María en Egipto y le dice, regresen a su ciudad, no a la ciudad natal, a Belén, sino que regresan directamente a Nazaret. Y eso era todo lo que conocían los paisanos de Jesús, que era un niño que había venido con su familia. Se había rumorado por ahí que había habido una relación prematrimonial, lo cual era una calumnia. María nunca había conocido varón, María nunca había tenido relación con José. Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, por esto tuvieron que también ellos verse involucrados en esta situación. Regresan, y es por eso que los fariseos y los religiosos le dijeron a Jesucristo, nosotros no somos hijos de fornicación. Le insultaron. Le criticaron, le hincharon en cara que probablemente Jesucristo era producto de un acto, de una relación sexual ilícita en la relación que tenía José y María, lo cual no es cierto. Entonces, viene él y lo único que conocían de esta criaturita era eso. Conocían pues que había regresado, que ahí se había criado, ahí había sido un niño como todos los niños, excepto que su sabiduría sobrepasaba las expectativas de cualquier joven. Entonces, llega una situación, y no una cosa, entendía también el pueblo de Nazaret, que en la casa de Jesús había un tallercito humilde, el taller humilde de Jesús, el carpintero. En ese taller, le voy a contar algo, en los talleres de carpintería, y si yo estoy equivocado, me expongo y me dispongo a que usted me corrija, pero en los talleres de carpintería, no se hacen reparaciones en su totalidad. El carpintero hace las cosas nuevas. Mire, que fíjese que tengo la pata de la cama que ya truena. Bueno, ¿sabe una cosa? Le podemos... mejor sabe una cosa. Dígame qué es y yo la hago nueva. En los talleres de carpintería es más fácil hacer las cosas nuevas que hacer chapuces, que hacer taquitos, que hacer codos, que hacer esquineros. No, no, no. Jesucristo es especialista en hacer cosas nuevas. Ahora, no es un carpintero de aquellos que hacen gabinetes de cocina, ni aquellos carpinteros que hacen cuadros para la pared. No, y aquí voy a explicar una cosa. Jesucristo hacía yugos. La mayoría del trabajo en la cual Jesucristo se especializaba no era en chifonieres, ni en armarios, ni en closets, ni en cuadros. No, no, no. Su especialidad era, porque era lo más cotizado en el tiempo, por la cuestión de la agricultura. Entonces, el trabajo de él era hacer yugos para los arados. Usted sabe que los yugos no son livianos. Usted sabe que los yugos son pesados, que van en el cuello de los asnos, de los caballos, de los bueyes, y a veces hasta personas que se ponen también eso para arar cuando no hay bestias, cuando no hay animales. Entonces, eso era una madera pesada. Y ahí nos da una idea y sacamos nuestras conclusiones sanas nosotros de que Jesucristo no pudo haber sido un personaje debilucho. Usted entra al taller de un herrero, no hombre, usted le da la mano y le están lavando la mano a Shaquille O'Neal, pues. Usted entra al taller de un tornero, lo mismo, son manos pesadas, manos fuertes. Jesucristo no pudo haber sido muy debilucho, endeble. Jesucristo tenía que haber tenido una constitución física en óptimas condiciones. Entonces, en base a esto, pensando en el taller de Jesús, pensando que las cosas en mi vida no andan bien, y déjeme explicarle una cosa, es bien árido el pasaje, es muy poco de dónde sacar información, pero tenemos que nosotros recurrir a la alegoría, siempre y cuando respetando, sin desprendernos nosotros del principio bíblico, aquellas cosas que no andan bien en mi vida, aquellas cosas que no andan bien en la familia. Por eso le hemos llamado al mensaje de esta mañana en el taller de Jesús. Y yo quiero ver nada más cinco cositas, que son las cosas que atañen a nuestros intereses, las cosas que atañen a nuestra vida, las cosas que a nosotros nos interesan. ¿Qué cosas debo de llevar yo al taller de Jesús? Por favor, no vaya en el taller de Jesús, insisto, no se hacen remiendos, en el taller de Jesús no se hacen chapuces, en el taller de Jesús todo se hace nuevo. Por lo tanto, aquellas cosas que no funcionen en su vida, aquellas cosas que no estén a la altura de sus estándares de vida o de sus expectativas, llévelas al taller de Jesús. No se habla mucho de que había codependientes. No se habla mucho en la Biblia, es más, digo, no se habla nada de que había operarios. Probablemente Jesús era el único, digo, probablemente, Jesús era el único que operaba en su taller. De ahí sacaba el compromiso para sacar adelante a su familia. Ahora, ¿qué debo de llevar al taller de Jesús? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Su vida? Pues hagamos una visita, vamos a Nazaret y entramos al taller de Jesús y le decimos, Jesús, ¿estás ocupado? Me dice, bueno, siempre estoy ocupado, pero tengo tiempo para ti. Si yo soy Dios, yo soy omnipotente, yo puedo, o sea, estoy ocupado y siempre voy a estar ocupado, siempre estoy trabajando, pero tengo tiempo para arreglar tu problema. ¿Qué puedo llevar al taller de Jesús? Mi vida. ¿Cómo qué? Mi vocabulario. Señor, mira, te voy a ser sincero, yo ya acepté a Cristo en mi corazón, hombre. Señor, te voy a ser sincero, yo ya te tengo en mi vida. Señor, yo te voy a ser sincero, yo ya he recibido públicamente, yo ya te he confesado a ti públicamente, pero tengo un problema, mi vocabulario. Y Señor, no quiero quitarme dos, tres palabritas. Quiero que limpies mi lengua. Señor, quiero que limpies mi vocabulario. Señor, quiero que arregles mi vida. Señor, aquí estoy, esto es lo que me está arruinando. Señor, yo ya no soy aceptado en ciertos círculos familiares. Señor, yo ya no soy aceptado en ciertos círculos de amistades. Señor, yo ya soy non grato a donde voy. Siento que soy hasta antipático. ¿Por qué? Por mi propio vocabulario. Entonces, Padre, por favor, te ruego. Padre, por favor, te suplico. Aquí está mi vocabulario, arréglalo. Y dice Jesucristo, perfecto. A ver, dame la lengua. Y empieza Jesús, ¿verdad? Aparece de aquellas lengüeta de los barberos, ¿verdad? Que donde le echan un filo a la navaja, ¿verdad? Déjamela acá. Yo te la voy a arreglar. Voy a poner en tu boca mis palabras. Yo voy a arreglar, déjamela aquí en mi taller. Y te voy a quitar esa lengüita que parece de serpiente, que probablemente no dice ninguna mala palabra, pero eres tan instigador, pero eres tan instigadora, eres tan venenoso, eres tan venenosa. Déjamela aquí. Voy a quitar toda la ponzoña de tu lengua. Voy a quitar todo el veneno, para que de tu boca solo salgan palabras de gracia. ¿Qué voy a llevar yo al taller de Jesús? Mi carácter. Señor, Señor, tengo una, mire, Señor, en mi mente hay un taller ahorita donde vienen tantas ideas que no van de acuerdo con lo que yo soy. Señor, quítame, por favor. Mira, abrime mi cabeza, meteme y llename y saturame de tu palabra. Ya no quiero yo ser víctima de mis pasiones, ya no quiero yo ser víctima de mis ambiciones. Ya no quiero ser víctima yo de situaciones que me ponen en vergüenza. Yo les cuento esto a ustedes, y tal vez ustedes no lo creen, pero yo les digo, si ustedes vieran el video de mi vida, se avergonzarían de mí como yo me avergüenzo de mí. Digo, es que esto no puede ser. Es que esto no se puede pensar. Es que esto no lo puedes tú llegar a madurar y a concretar. Y en esa mente que nosotros tenemos es increíble la cantidad y la calidad y la magnitud de pensamientos. Por lo tanto, para poder arreglar el resto de los puntos que queremos llegar, es llevar al taller de Jesús nuestras vidas. No lo traiga al altar, por favor. No, por favor, discúlpeme. Y yo discrepo y estoy en total rebeldía y rechazo. Aquella actitud de muchos predicadores que creen que con un momento de venir 30 segundos o un minuto al altar, usted ya arregló su problema. No, hombre. Es una falacia. Aquí han pasado un montón a llorar. Han dejado lleno de mocos aquí la alfombra. Y no han arreglado su vida. Es pura hipocresía, puro show religioso. Ahí en su banca, allá en la intimidad de su cuarto, ahí en su vehículo, antes de arreglarlo, diga, Señor, golpeé el volante, el timón, diga, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué volví a hacer esto? ¿Por qué me está pasando esto? Porque estoy indignado conmigo mismo. No me venga aquí, por favor, con espectáculos, con situacioncitas de que la paz de Cristo. No sea mentiroso, no seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Ahí adentro. Por eso, arregla mi vida, Señor. Voy a llevarte al taller tuyo. Aquí estoy. Yo soy el problema. Yo soy el causante de toda esta situación. Yo no le echo culpa a mi familia. No culpo a mi negocio. No culpo a mi trabajo. No culpo a mi iglesia. Yo soy el problema. Arréglame a mí. Una vez que nosotros hayamos llegado a este punto, y aquellas cosas que no funcionan bien en su vida, la segunda cosa que no funciona bien, y no voy a entrar en esto, lleve su familia, hombre, al taller de Jesús. Buenas tardes, Señor. Hola, hijo mío, ¿cómo estás? Mira, Señor, te traigo mi familia. Aquí no funciona nada. Las cosas, Señor, en mi casa ya no son como al principio. Señor, te quiero ser sincero. Vivimos bajo el mismo techo, pero no dormimos en el mismo lecho. Y yo no me quiero meter a su alcoba hoy. Yo no me quiero meter a su habitación. Pero vemos varios que somos evangélicos, que somos matrimonio, que vivimos bajo el mismo techo, pero no dormimos en la misma cama. Hay problemas. No me estoy metiendo en su alcoba. Y no quiero que se meta tampoco en la mía. Pero la verdad es que algunos de nosotros tenemos este problema. Señor, qué pena. Vivimos bajo el mismo techo, comemos en la misma mesa. Porque ya ahora el restaurante de nuestros hijos se han convertido en sus propias habitaciones. Agarran su porción, su DVD y se meten en su cuarto y ahí comen. Y hasta ahí algunos, pero no dormimos en la misma cama. Señor, mi familia ya no funciona. Señor, yo ya perdí todas las ilusiones de prepararme. Ya perdí todas las ilusiones de planear con la familia de vacaciones. Ya perdimos todas las ilusiones de pasar una Navidad, un Año Nuevo, un Día de la Madre, un Día del Padre, junto en familia. ¿Te preocupa? Sí, Señor, si por eso estoy aquí. ¿Te preocupa? Claro, Jesucristo, si por eso vengo a contarte que esto ya no es vida, hombre. Si esto no es hogar. Por eso, Padre, te traigo a mi familia al taller. No me haga remiendos, por favor. Los remiendos se rompen. No me le pongas, no, tal vez te voy a hacer, mire, lo que pasa es que le falta nada más un pedacito de tabla. No, Señor, no quiero nada reparado. Hacelo nuevo, por favor. Hacelo nuevo. Es la única alternativa que tengo para arreglar esta situación. Hacer todito nuevo. Aquí está mi familia. Otra de las tristezas. Vivimos, oiga esto, vivimos bajo el mismo techo. Comemos algunos en la misma mesa. Dormimos en diferente lecho y adoramos en diferente iglesia. Yo no sé si esto pasa aquí en nuestra congregación. No lo quiero mencionar porque es tan obvio en algunos. Pero yo conozco de personas que solamente las pasan a dejar aquí. Las pasan a tirar. Ahí entras al culto y dices, va, yo voy a la otra. Sí, es una familia, hombre. Decídase, y hermano, se lo digo con todo cariño y con mucho respeto, y usted sabe que aquí no nos tiembla la mano ni el pulso, y menos al pastor. Si no es esta su iglesia donde usted va a adorar junto, busque una con su marido o con su esposa, y busque esa iglesia donde puedan adorar, hombre. Si no es esta, busque esa iglesia. Si nosotros no somos posesivos, nosotros no queremos adueñarnos de usted ni de su familia. En donde usted considere que puede adorar, pero consecuentemente, consecutivamente, fielmente, y donde usted puede integralmente incorporarse al convivio de esa iglesia y servir, hágalo. Please do it. Y no pierda su tiempo. No lo haga el otro mes, hágalo a partir del miércoles. No pierda el tiempo, inclusive, no venga el miércoles. Venga, mire, a partir de hoy en la noche. Ya decídase dónde va a adorar a su familia. Señor, no puedo. No puedo convencer a mi esposa que me acompañe. Yo tengo varios hermanos aquí que vienen solos. Porque sus esposas no les quieren acompañar. Yo tengo de jovencitos que son los que más admiro hoy. Tengo de jóvenes en esta iglesia que ellos son los que vienen a adorar y sus padres no vienen a esta iglesia. Conozco también de hermanas que son las que vienen a esta iglesia con toda su familia, pero su marido es que el que simple y sencillamente no viene. ¿Por qué? Porque el domingo es partido de fútbol. Tengo que ver a las Águilas del América. Ya perdieron, tajo en maletas. Ahí andan detrás de los tuzos, detrás de las Águilas, detrás de las Chivas, un montón de animales que juegan y más animales los que ven el partido de fútbol. Yo le voy al... ¿Quién va a quedar el campeón? A ese le voy yo. El año pasado fue puro americanista, hoy ya me decidí. Otra cosa, no funciona. ¿Qué voy a llevar? ¿Qué voy a llevar? ¿Qué voy a llevar al taller? Mi trabajo, Señor. Mira, Padre, si esto está en chino, Señor. No, de plano. Te digo una cosa, Señor. Ya le he perdido todo el sentido al trabajo. Ya le he perdido toda la motivación, todo el interés. Me cuesta arriba ir a la oficina. Ay, mañana a las 8:30. estoy arreglando, poniendo los zapatos, me estoy poniendo la corbata y no quiero ir al trabajo. Si tengo que ir porque es un compromiso, ya casi hasta moral nada más, por sostener a mi familia. Pero Señor, estoy ya pensando en dejar mi trabajo. No lo haga, por favor, porque trabajo no está a la luz del día hoy. El que tenga trabajo hoy, que lo cuide hoy. Cuídelo, papá. Cuídelo, porque para que le den trabajo otra vez, se va a echar sus 6, 7, 8 meses de desempleado. La situación económica no está para poder decir, ¿y qué? Y dejo el trabajo, y a mí qué me importa, y mire... No. Pero voy a llevar mi trabajo, Señor, me es cuesta arriba ir a la oficina. Señor, el ambiente en mi trabajo está podrido. Hasta las mismas secretarias en la oficina hablan ya con doble sentido, ya no puedo escuchar yo eso. Señor, todo es vulgaridad, todo es albures en la oficina. Señor, mira, ese no es un ambiente para mí. Señor, no me siento bien. Señor, me veo en medio de intrigas, de quejas, de amenazas. Nomás veo al jefe y lo primero que se me hace, se me baja el azúcar, se me sube la sal. Señor, ya la presión la tengo, pero olvídate. Señor, por favor, mi trabajo. Y dice Dios, no te voy a cambiar de empleo. Voy a cambiar nada más una actitud en ti. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tú eres luz en medio de las tinieblas. Haz resplandecer con tu presencia esa oficina. ¿Qué, compañerito? ¿Qué, el viernes a mediodía? ¿No nos vamos a ir? No, no puedo porque yo tengo culto en la noche. ¿Qué tal si nos vamos de reventón, jefe? Vámonos a Monterrey a ver el partido. No puedo porque tengo que ir a los basureros el sábado y tengo una quinceañera el sábado y el domingo tengo que estar de culto. ¡Ay, cómo no! La madre Teresa de Calcuta. ¿Ves? Nueva risa trajiste de allá, papá. ¿Hasta eso cambiaste allá? ¡Uy! Ya, por nos tildan, ¿no? Se avergüenzan de nosotros porque somos ya otro tipo de otros seres extraterrestres, ya otros cristianos. ¡Sin cambiar mi trabajo! No te voy a cambiar de trabajo. Voy a cambiar tu actitud, te voy a llenar de valor, no de cobardía, para que te enfrentes a la realidad de tu trabajo, a que tengas que cambiar. No fumo, gracias a Dios. Gracias por ofrecerme el trago. Mejor invíteme un plato de comida hoy. Yo te acompaño, yo voy contigo a donde quieras. Pero por favor, ya no insistas más, no lo hago. ¿Y por qué? ¿Te prohíben en tu iglesia? No me prohíben, lo hago por convicción. Por eso no lo hago. Mi negocio. Señor, a saber en qué estaba pensando yo que decidí meterme en un negocio. Y hoy no le hallo por dónde salirme, ¿oíste? Voy a llevar al taller de Jesús mi negocio. Señor, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Por ahí vi salir a un señor yo que vino a arreglar su vida. Y Señor, qué bien dejaste la vida de ese personaje. Mira, salió de este taller bien... Con bien torneadito, con su manchita pero perfecta, bien barnizada su vida, la tez le brillaba, la mirada de esa persona estaba tan fresca, tan así, tan profunda, ¡qué increíble! Señor, también vi salir de tu taller a una persona que trajo a su familia y me di cuenta, Señor, que salió el esposo, salió la esposa, salieron los 3 niños y las 2 muchachas contentas del taller tuyo, Jesús. Señor, me di cuenta también que vino un hombre desesperado porque su trabajo no es lo que él esperaba. Y Señor, me doy cuenta que este hombre salió con deseos de ir a su trabajo el día de mañana. Ya no se quiso presentar a las 8:30, sino que a las 8 de la mañana estaba en la oficina. Ahí iba con su Biblia, iba con su himnario, iba con el deseo de poder testificarle a sus compañeros que se han burlado de mucho tiempo. Yo conozco de 2 hermanos y uno de ellos está acá. La vez pasada yo vi la Biblia, y yo no sé si es prohibido, no sé qué. Pero este hermano, la vez pasada que yo lo vi con un Nuevo Testamento, y trabaja para el pobre patrón, en su bolsita, cargaba el Nuevo Testamento. ¿Qué? Cargaba la Glock, cargaba la linterna, cargaba todo lo que tiene, o la Brony no sé qué, y en su bolsita su Nuevo Testamento. cuando se para a ver que vienen por allá del Moquetito, del Río Bravo, de San Fernando, de Valle Hermoso, y se pone, bienaventurados los que están pasando en este momento, porque todos se me van a escapar, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Ah, ya dije yo, qué bueno. Entro yo a la oficina de otro buen amigo mío, el pobre patrón, o sea, para aquellos que tengan mucho cuidado, por favor. Entro en su oficina, la Santa Biblia, ¿viste? ¿Y usted que trabaja en una taquería no lleva la Biblia? Eso se llama convicción, güey. Ahí estaba su Biblia en el escritorio. Pasa adelante, pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, tranquilo. Mira cómo está esto, aquello que te pedí. Ah, sí, me dijo, discúlpeme, pero fíjese, no había estado. No, mira, te felicito. Me da mucho gusto de ver tu Biblia en tu escritorio. Son convicciones. Y dice este hombre, mi negocio, Señor, he visto que el que entró con su familia salió contento. El que trajo su vida salió restaurado. Señor, el que trajo su trabajo, también lo mismo. Ahora este lleva su negocio. Señor, estoy endeudado. Estoy hasta aquí, Señor, de deudas. Te traigo mi taller, te traigo mi oficina, te traigo mi negocio, te traigo mi trabajo. Siento, Señor, y mira, te voy a contar la verdad. A ti no te puedo engañar. Solo estoy trabajando para pagar las deudas. Trabajito que hago, tengo que pagarle al acreedor. Trabajito que hago, tengo que pagarle al fulano. Trabajito que hago, tengo que pagarle al proveedor. Señor, si a mí no me queda nada. Yo estoy trabajando solamente para pagar las deudas. Y hoy he venido, Señor. Vengo y discúlpame y te pido perdón que te deje como la última alternativa. Pero vengo a traerte mi negocio. ¿Se recuerda a ustedes que les he venido y a veces yo siento que creo que algunos pensarán que cometo excesos cuando hablo de esto? Pero que he hablado de Rudy, el pastor Rudy Garay y su negocio. Ahora con todo esto de la granizada, con todo esto que cayeron granizos y se descompusieron techos y se descompusieron carros y todo esto, y a muchos ya les mandaron su chequecito, unos de 13.000, otros de 12.000, que no he visto nada todavía, no me han saludado, no me han levantado la voz, no me gritan muy fuerte, ¿verdad? De todo lo que me dieres. Ah, entonces, ¿usted sabe cuál fue el negociazo de Rudy? Negociazo en los techeros. Pero así, negocio. El McCoy, ya no hay ni material en McCoy. Y el último, el gran beneficiado y bendecido fue Rudy. Tráilas para ir a tirar el techo viejo en demanda. Esta semana tuvo que comprar 4 trailers a $2,000 cada una, porque llegaban las trailers y ya estaban contratadas. ¿Cómo es que un muchacho demante, ciudadamante, con un carácter tan introvertido como es el pastor Garay, le está yendo en su negocio de mil maravillas? Y usted, que se la lleva, que es primo y cuñado y hermano de Batman y vecino del Hombre Araña y que nombre ahijado de Aquaman, no le sale ni la llorona. ¿Se da cuenta? Aquí está mi negocio. ¿Sabe que usted fue lo primero que hizo Rudy con su negocio? Ponerle su pescadito, el emblema cristiano. ¿Usted sabe qué hizo Rudy? Y le voy a decir esto. ¿Usted sabe qué hizo Rudy? El salario del primer mes en su negocio. No le pido que lo haga hoy, usted. Pero porque esas son decisiones muy personales. El salario del primer mes todito se lo dio a su iglesia. Vaya a ver usted la remodelación que tiene su iglesia. Si de eso se trata. Señor, mi negocio no funciona. Estoy endeudado. Siento que solo trabajo para pagar las deudas. Señor, no hay ventas. Señor, mira, lo único que tengo en mi mano, ¿qué es? Un periódico. ¿Y para qué? ¿Lo lees? No, para soplarme las moscas, Señor. Si aquí no viene nadie. Todo luce deteriorado en el negocio. Y no puedo hacer mejoras. No puedo. Porque no me alcanza. Tengo que pagar la casa, tengo que pagar el teléfono, tengo que pagar los empleados, las secretarias me cuestan mucho dinero. Debo a miles de gentes. Déjame tu negocio. Te voy a hacer una pregunta, dice Cristo. ¿Qué quieres? ¿Que sea yo tu socio o que yo sea el dueño de tu negocio y tú seas mi administrador? Barajéamela más despacio que no te oí. No, te la voy a poner en español, oíste. ¿Qué querés que yo sea, dice Cristo? Que yo sea el dueño del negocio y tú seas mi administrador. What do you mean? Ya te dije qué es lo que quiero decirte, oíste. Que si tú eres el dueño del negocio, tú tienes que rebuscártela, papá. Y si yo soy tu socio, a mí solo me pagas dividendos. Pero si yo soy el dueño del negocio, yo soy responsable de que a ti no te falte nada como mi administrador. Soy el dueño, pues. Yo soy el que doy la cara. Yo soy el que doy la cara ante, ¿qué? Ante las cosas legales. Tú eres solamente mi administrador. A ti nunca te va a faltar nada. Es mi responsabilidad. Vaya, pues. Y le dejamos el negocio y las cosas empiezan a ir bien. Y por último, y con esto quiero terminar. Vea conmigo, por favor, Salmo 27:8. En el libro de los Salmos. Yo creo que esto es interesante y quiero que me ponga atención. Le voy a robar 2 minutitos más. Salmo 27:8. Señor, te traigo mi iglesia. Señor, no es chisme, ¿oíste? Señor, no es... No. Yo no vengo a poner en mal a nadie de la congregación. Pero mira, te voy a contar algo. Ya no me motiva ir a la iglesia. Fíjate que yo, son las 9 de la mañana, estoy domingo, agarro el control de remoto y me pego de... ¿Qué estirón en la cámara? ¿Qué estirón que se queda trabado uno? Que ya hasta le agarra uno, ¿verdad? Se entuye uno, ¿verdad? Porque se estiró tanto. ¿Y a qué voy, pues? Si hay solo problemas ahí en la iglesia. ¿A qué voy a la congregación, pues, Señor, si no me edifico yo? ¿A qué voy, pues? Señor, si a oír 15 minutos del sermón. ¿Y de qué habló el pastor? De amor. ¿Y que Cristo aquí? Y Dios, ya lo sé yo. Yo quiero que me ayude el pastor a arreglar mi vida. Yo quiero que el pastor me diga cuál es el ABC para triunfar en mi vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo con mi espiritualidad? Pero ya, esos sermones anestésicos, que nomás empieza el predicador a abrir la Biblia, ya se empiezan a dormir como 3 o 4. ¿A qué voy, Señor? No me motiva nada. Señor, no siento deseo de cantar. Llego a la iglesia, veo que todos los hermanos están cantando. Yo no. Yo siento, no sé qué me pasa. Señor, de plano que soy yo, ¿viste? Pero algo pasa en mi iglesia porque esto se ha contagiado. Señor, te lo voy a ser sincero. Llego a la iglesia y estoy deseando que el sermón sea bien cortito, ¿verdad? Para irme. A veces me he preguntado, Señor, ¿y yo qué ando haciendo aquí en esta iglesia? ¿Qué vine a hacer hoy? Siento a veces, Señor, te pido disculpas. Siento a veces, Señor, que vine a perder mi tiempo, fíjate. Señor, te traigo mi iglesia. Mi iglesia no avanza, Padre. Señor, yo veo los mismos rostros de siempre. En nuestra iglesia no hay visitantes. En nuestra iglesia no hay conversiones. Señor, no pasa nada. Levanta la mano los mismos de siempre, ¿ves? Voy a esa congregación y no me motiva. La gente no se salva, no vienen visitantes. Señor, ¿qué pasa con mi iglesia? He llegado a creer, Señor, que a esta iglesia le cae bien aquella canción de Juan Gabriel. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño. El mismo ramo de flores, el mismo himno todo empolillado y Mario el... Lo mismo, Señor, la misma alfombra que lleve al canfor. Señor, no puede ser. Si esta es tu iglesia, si este es el reino tuyo, Señor, no, ¿qué pasa con nuestra iglesia? Señor, te la doy. No me hagas chapuces, por favor. No me agarre remiendos en mi iglesia. Hacela nueva, Padre. Hacela nueva, Señor. Restáuranos, cambianos, como dice aquel corito, renuévame, Señor. Renovámonos todos en nuestros intereses. Cuando las cosas no anden bien en su iglesia, sea usted el primero. Y dígale, Señor, mira, aquí está la iglesia. Cambia a todos, ¿oíste? A todos, desde el pastor. Quizás ese es el Guatemala, porque las cosas no andan bien aquí. Así que, Señor, de cabeza.